importante mencionar que estamos en el contexto de un genocidio perpetrado por el ente sionista, que en este caso pues es Israel, y que si bien estos orígenes se remontan a principios del siglo XX, tiene mucha mayor fuerza con la creación ilegítima del Estado de Israel en 1948 en la Palestina histórica. Y desde este momento que inicia el proceso conocido como la Nakba, es decir, el gran desastre, cuando Israel inicia un proceso de limpieza étnica en el pueblo palestino con la intención de apropiarse, colonizar y expropiar un montón de tierras palestinas. Lo cierto es que esta limpieza étnica ha pasado por diferentes momentos a lo largo de todas estas décadas. Entonces, es importante, como para situarnos en la coyuntura actual, que desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha emprendido de exterminar a la población total o parcialmente. Una de las intenciones, y que se ha hablado abiertamente en diferentes momentos desde el inicio del genocidio, un interés de las élites políticas, no nada más israelíes, sino incluso mundiales, de construir a Gaza como una riviera del Medio Oriente, es decir, un enclave estratégico, un enclave comercial, un enclave turístico, muy parecido a las formas que tiene actualmente Tel Aviv, Dubái, entre otras ciudades globales que conforman la región, pero para ello se está llevando a cabo estas formas de violencia total, justamente para acabar totalmente con el pueblo palestino. En este sentido, esto también va a formar parte de un proyecto de reconfiguración de geopolítica del Medio Oriente en general, y por esa razón es que Israel no solamente se ha limitado, entre comillas, a bombardear la franja de Gaza de una manera sistemática y tremenda, sino también a los países vecinos, como Líbano, como Siria, como Yemen y actualmente Irán. Entonces, este tipo o esta escalada de conflicto solamente se lee a partir de esa reconfiguración geopolítica, que claro, tiene que ver con las intenciones, los intereses hegemónicos de Israel en la región, pero que es muy importante entenderlos también a nivel internacional. Hay muchísimos actores que les interesa esa configuración del Medio Oriente, no nada más Estados Unidos, sino también incluso empresas y otros estados, otros entes, incluso de la Unión Europea, que son partícipes de estas acciones genocidas.
Estados Unidos, ¿qué papel está jugando Estados Unidos? Si ellos llegan a intervenir de un lado o de otro, ¿sería un problema ya mundial? ¿Sería ya algo más grave? ¿Cuál es su punto de vista, por favor, doctora?
Claro, el papel de Estados Unidos es imprescindible para analizar esta situación, no nada más incluso en este momento, ¿no? Pero como para quedarnos o ahondar más bien en la coyuntura, cabe decir entonces que estamos frente a una situación en donde tenemos dos gobiernos de ultraderecha, tanto en Israel por parte de Netanyahu, pero también en Estados Unidos por parte de Donald Trump. Y entonces ambos gobiernos en conjunto han institucionalizado esta política de confrontación directa, en este caso con Irán, porque ese proyecto de conformación o reconfiguración del Medio Oriente es un proyecto prooccidental al cual solamente se le contrapone entre ciertas figuras, pues uno de ellos es Irán. Por la misma razón, es que ambos sujetos les interesa en demasía cercar lo más que se pueda la influencia regional que ha construido la República Islámica en las últimas décadas. Es así entonces que uno de los objetivos primordiales para acercar a la República es presionarle a través del programa nuclear iraní, que cabe decir desde ahora que es un programa nuclear de índole civil. Entonces, a partir de esas presiones se están reforzando un montón de estrategias y de cercos internacionales, porque Irán está actualmente bloqueado en términos económicos e incluso diplomáticos por esta serie de sanciones económicas y que han afectado de manera extraordinaria a la población. Y claro, en este momento en donde el genocidio ha escalado a un nivel sin precedentes y que además Israel, cabe decir, ha gozado de total impunidad internacional, encuentran ambos actores el momento para pegarle directamente a Irán. Y claro, ¿no? Va a ser el programa nuclear, digamos, la forma o el pretexto, digamos, como para violar esta soberanía. Así también, este tipo de presiones por parte de Estados Unidos también deriva de un montón de acuerdos comerciales, un montón de acuerdos militares en términos de Estados Unidos hacia Israel. Quiero decir, Israel es el principal receptor de ayuda económica por parte de Estados Unidos y es una ayuda que se destina específicamente al ámbito militar. Entonces, claro, Israel va a tener un aparato o ha constituido desde la década de 1980 un complejo militar industrial. ¿Eso qué quiere decir? Que el ejército israelí no solamente tiene estas tareas, digamos, de protección de la soberanía o de las fronteras y demás, sino que es un gran productor de armas que vende estas armas a nivel internacional. Y claro, ese programa o ese complejo militar industrial solamente se ha constituido a partir de la ayuda norteamericana. Y por último, para ir redondeando esta idea, mencionar la capacidad de veto que tiene Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU y que lo ha utilizado al menos 40 veces precisamente para darle, digamos, retroceso a las acciones que buscan ponerle un freno a Israel y además para darle mayor capacidad de amplitud o mayor escala a las acciones que está emprendiendo. Son algunas de las cuestiones que podemos anotar acerca de las implicaciones y la responsabilidad política, social, económica que ha tenido Estados Unidos en este contexto.
¿Qué sucedería, pues el líder en este momento de Irán, el ayatolá, si cae? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería el panorama que podríamos ver?
Sí, esa es una pregunta bien interesante porque está siendo pues una cuestión sumamente mediática a propósito de lo que sucedería si logran asesinar o derrocar a Ali Jamenei. Cabe decir que la República Islámica de Irán tiene una estructura política sumamente dinámica, también es pragmática, pero también es profundamente rígida. ¿Eso qué quiere decir? Que si asesinan al líder supremo, lo más seguro es que haya una sucesión. No se cae la estructura de la República Islámica. Esto porque la oficina del líder supremo, que es el mayor mando de la República Islámica, está blindado por diferentes mecanismos. Entre ellos, vamos a tener una figura más abajo que se llama el Consejo de Guardianes de la Revolución. Y este Consejo de Guardianes es la institución que está dedicada, entre muchas otras de sus acciones, de sus objetivos, a designar al líder supremo. Y acá vamos a tener a 12 sujetos que hasta el momento lo conforman sujetos ultraconservadores, que también son especialistas, en política y en religión y se conocen como rohanías. Es decir, o se puede traducir, quizá no es una traducción tan buena, pero se puede traducir como el clero. Y esta élite política tiene una capacidad política bastante, bastante amplia. Entonces, si llega a ser tocado la oficina del líder, la primera que va a responder frente a esas acciones va a ser el Consejo de Guardianes de la Revolución, que cabe decir, o repito, es una de las oficinas de la República Islámica, con mucho más poder. También cabe decir que la segunda fuerza política de la República es el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que es este sector del ejército que tiene también una influencia política y económica gigantesca. También el cuerpo de la Guardia Revolucionaria es un complejo militar industrial. Eso significa entonces que este cuerpo de la Guardia Revolucionaria tiene capacidades de acción sumamente amplias. Como ese cuerpo de la Guardia Revolucionaria respalda a la oficina del líder, respalda y tiene alianzas con la élite política, con los rohanías, los ultraconservadores, entonces, en dado caso que haya un derrocamiento de Ali Jamenei, o hay una sucesión de parte del líder supremo, o bien sería la Guardia Revolucionaria la que estaría tomando el mando, digamos, político, de la República Islámica. Esto es importante porque, como tienen alianzas, hay muchas cuestiones en donde comparten ciertos intereses, ciertos objetivos y demás, y por lo tanto la postura de la República Islámica no cambiaría de manera tajante con respecto de Occidente. Es decir, Irán no es un país que esté en una debilidad política, en una debilidad estatal, como lo quiere plantear o como lo ha querido entablar o construir Estados Unidos, como sí lo ha hecho en otras partes de la región, por ejemplo, en Irak, en Siria y demás. En Irán no. En Irán la estructura de la república le va a permitir, digamos, salir de ciertas coyunturas, salir de procesos políticos en donde estén en aprietos, y esa clase política, desafortunadamente, porque cabe decir también porque es una clase política profundamente autoritaria, podría quedar blindada frente a ese atentado incluso.